por favor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos auxilies, Señor, con tu palabra. Nos auxilies con la unción que viene de parte tuya, Señor. Esa gracia, esa unción, ese poder para impartir, para explicar, para enseñar tu palabra. Reconocemos que sin tu ayuda esto es imposible, Señor. Padre, pedimos también por los que están enfermos para que pongas tu mano poderosa de salud. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Bueno, como sabe, he empezado un tema o una temática que se llama Fuego Extraño. Esta es la parte número 4 y empecé la semana, no pasada, sino antepasada, el día miércoles, el día viernes y el día domingo. El día miércoles traté sobre cómo operan las unciones en el ámbito celestial, tanto buenas como malas, y cómo una persona que tiene dones puede ser un receptor de los dones y ministraciones o manifestaciones de Dios, pero si no tiene cuidado y se contamina su vaso, se puede volver un receptor de unciones incorrectas. Esto lo vimos. Yo le recomiendo algo. Estos son bien delicados, pero yo le recomiendo algo. Si usted no las ha escuchado, por favor, no de la semana pasada, sino de la antepasada, escúchelos, porque esto le va a dar más luz y un fundamento para lo que nosotros, hermano amado, vemos en la Escritura y se nos ha sido enseñado. Entonces yo se lo recomiendo, por favor, que lo vea, porque eso nos va a librar de cosas que pueden a la larga hacer daño. Y el día viernes seguí hablando sobre eso y el día domingo ya traté y comencé a tratar sobre, traté primero ese trasfondo espiritual para luego comenzar a ver sobre lo que es el fuego extraño. Entonces el día domingo antepasado empecé y ahora quiero continuar con esto. Y el pasaje que usamos es Levítico 10:1, donde dice: pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, algo que el Señor no les había ordenado hacer. Y usted sabe que fue letal este ofrecimiento. Tal vez había una buena intención, tal vez había un buen deseo, pero no era algo que Dios había mandado. Es más, le expliqué que hay por lo menos 5 versiones de lo que podría ser el fuego extraño. Algunos piensan que ofrecieron bajo la influencia del vino, según una tradición antigua. Algunos piensan que usaron fuego que no salía del altar del Señor. Algunos piensan que usaron un incienso el cual no había sido delegado o designado por Dios. Y algunos también creen que ofrecieron el fuego en el momento o en el tiempo incorrecto, porque algunas versiones dan a entender eso. Y algunos piensan que pudiesen tener la intención de entrar hasta el lugar santísimo, lo cual no les era permitido. Pero si se recuerda, yo pienso, y de acuerdo con lo que le he estado enseñando, hermano amado, que vemos otra posible explicación de lo que es el fuego extraño. Entonces, en lo natural, ¿qué es el fuego? ¿Y con qué se relaciona? Y esto lo vimos, hermano amado. Vimos que el fuego necesita 3 elementos. Sin uno de ellos no puede funcionar. Necesita el combustible, necesita el aire, necesita el calor. El combustible sería la madera y, hablándolo ya espiritualmente, sería la humanidad del hombre. El aire es el viento, que puede ser la enseñanza también, puede ser la enseñanza. Y por eso es que yo lo enfoqué más hacia la enseñanza. Y el calor es la atmósfera y un ambiente espiritual, porque eso es importante cuando nosotros vamos a algún lugar o cuando estamos en medio de un lugar y si no tenemos cuidado podemos exponernos a una atmósfera incorrecta y de repente pueden haber lances incorrectos en nuestras vidas. Y esto es muy importante que lo veamos. Entonces, la enseñanza de Dios, y ya lo vimos, hermano, y esto es por eso que relacionamos la enseñanza con el fuego. Por supuesto, hay una enseñanza genuina de Dios, pero hay una enseñanza que no es genuina, que puede ser a causa de unciones falsas. Entonces, la enseñanza de Dios Está bien claro que salió de en medio del fuego. Así está bien explicado y explícito en la Escritura. Yo sé que usted conoce esto, pero la Biblia habla que la ley del Señor salió en 10 palabras. De esas 10 palabras comenzó una explicación y se convirtió en 5 libros que le llaman el Pentateuco. Y todo el Nuevo y todo el Antiguo Testamento es una explicación de esas 10 palabras, de esas 5 palabras, perdón, de esos 5 libros y todo el Nuevo Testamento también. Esto es importante. Entonces, ¿cómo podemos decir? Y esto ya lo vimos también, esto. Dice Deuteronomio 4:36 en la versión Kadosh. Me gusta esa versión, por eso la usé. Desde el cielo, Él causó que ustedes oyeran su voz para instruirlos. La versión de las Américas dice, o creo que es la de las Américas, dice para enseñarles. O sea que salió, Él salió que del cielo saliera su voz para enseñarnos, y en la tierra Él causó que ustedes vieran su gran fuego. Y ustedes oyeron sus propias palabras saliendo del fuego. Y cuando el Señor Jesús está enseñando, luego la Biblia dice que esta era la enseñanza. O sea que las palabras, el conjunto de palabras son una enseñanza, y el conjunto de enseñanzas es lo que hoy conocemos como doctrina. Entonces la enseñanza se relaciona y se vincula con el fuego. Pero aquí es donde viene el asunto. La enseñanza puede venir de Dios, puede venir de humanismo y puede venir inclusive, y esto sería lo más serio, hermanos, de doctrina de demonios. Y es aquí donde tenemos que evaluarlo. Entonces, la advertencia, por eso a Timoteo, con relación a las doctrinas o las enseñanzas extrañas, Pablo lo dice. Primero en Timoteo 1:3 dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. O sea que, hermano, estamos hablando del tiempo de Pablo y estamos hablando que esa instrucción era para una iglesia. O sea que en la iglesia se puede dar eso. Entonces el fuego extraño se puede relacionar con doctrinas extrañas. Y entonces, hermano, ¿cómo evaluamos esto? Entonces el fuego de Dios, y aquí es donde podemos ver si es fuego extraño. El fuego de Dios, primero, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el fuego de Dios? Segundo, ¿hacia dónde sale? Y tercero, ¿qué es lo que hace o produce ese fuego? Esto es importantísimo, hermano, porque esto es una manera de evaluar, hermano amado, de dónde o qué tipo de fuego es. Entonces, déjeme mostrarle un cuadro que vimos. Por ejemplo, vimos que el fuego de Dios sale de su presencia, del lugar santísimo. ¿Hacia dónde sale? Sale hacia un altar. ¿Qué hace en el altar? En el altar, y por supuesto el altar tiene que ser con el diseño de Dios. Tiene 4 cuernos, que eso tiene una explicación, pero no lo vamos a ver hoy. ¿Y qué hace el fuego de Dios? Quema la carne, quema la carnalidad, quema el pecado. Por eso es que si un creyente, hombre o mujer, la carne no se quema, algún problema hay. O no hay altar, o el fuego no es el fuego de Dios, porque el fuego de Dios quema la carne. No hay vuelta de hoja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un altar de Dios, entonces esta enseñanza de en medio del fuego lleva a una persona que comience a postrarse y a rendirse ante Él. Y entonces en el creyente, hombre o mujer, comienzan a ver cambios progresivos, comienza a ver un crecimiento espiritual y el viejo hombre comienza a dejar de ser. Pero si el viejo hombre está operando y no muere en el altar, entonces ahí hay un problema. Ahora, este es un caso. Déjeme ver otro caso. El fuego santo de Dios sale también, este sale del altar. Este sale es fuego de Dios genuino, sale de su presencia, pero no hay un altar. No existe un altar. Hermanos, nosotros no podemos ser creyentes operando correctamente si no tenemos un altar. Perdóneme, sí podemos ser creyentes, pero van a haber muchas cosas que nos van a hacer falta. Entonces, ¿qué hace el fuego de Dios? Sí, hay un fuego de Dios, pero no hay un altar. Entonces, la carne no se logra quemar. Porque no hay dónde, no hay un recipiente, no hay un lugar, no hay un ambiente. Entonces, estamos batallando todo el tiempo con debilidades, con flaquezas que llevan años, años. Y el problema es esto, que como no hay un altar, entonces, ¿qué efectos tiene la enseñanza del fuego santo cuando no hay un altar? La rendición es local y temporal. Eso significa que el domingo lloramos y Padre, perdóname, y todo eso. Pero como no hay un altar y la carne no se quemó porque no fue el tiempo suficiente, estamos bien emocionados el lunes, el martes y el miércoles, volvemos a caer en lo mismo. Entonces es local, es temporal. Los cambios son muy pobres. ¿Y qué pasa? Puede haber el peligro que venga religiosidad a la vida de un creyente o conformismo. Y esto es muy delicado. O sea, entonces vimos ya el fuego santo de Dios con un altar. ¿Qué es lo que va a pasar? O el fuego santo de Dios, que es genuino, pero no hay un altar y puede pasar. Pero también podemos ver que el fuego extraño lo vemos al menos tres veces operando. Fíjese qué tremendo, hermano. Un altar de Dios, fíjese qué tremendo. El altar era genuino, pero con fuego extraño, el caso de Nadab y Abiú. Otro, un fuego extraño sin altar de Dios. Un altar de fabricación humana, que es cuando ofrecieron el becerro de oro. Y otro es un fuego extraño, son 250 hombres con incensarios de fabricación humana, que lo que trajeron fue rebelión y se rebelaron contra la autoridad y se rebelaron contra Dios mismo, a tal grado, hermano, a tal grado, que la Biblia dice que así salió un fuego santo de Dios sobre los 250 y los quemó. Así lo dice la Biblia. Entonces, también vemos que el fuego extraño, fíjese qué tremendo, que es de fabricación humana. Vemos esto, hermano. Cuando es de fabricación humana, el fuego. Y no hay un altar con diseño de Dios, no se quema la carne, no se quema el pecado. Y la carne continúa viva, continúa en pecado. Pero lo problemático de esto, como es un fuego extraño, esta enseñanza que viene de un fuego extraño produce que se despierten pasiones. Que se involuciona en lo espiritual, en vez de ir de gloria en gloria, se involuciona. Y por supuesto, termina trayendo el desagrado de Dios, porque de alguna manera comienza a involucrarse la rebelión del hombre, la rebelión de la mujer. Esto está muy claro, lo podemos comprobar en la Escritura y ya lo vimos de alguna manera. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros dos altares, o por decirlo así, un altar, pero en dos facetas, en dos dimensiones. Uno para hacer morir la carne, o sea, arreglar nuestra vida, hacer cuentas, pedirle perdón al Señor. Y fíjese qué tremendo, cuando tenemos un altar y está habilitado, todos los días arreglamos cuentas. Entonces la carne se quema, no deja que la carne haga y contamine el cuerpo porque se está arreglando. Pero ese mismo altar, o otro altar, que es el altar para adorar, nos sirve para que suba incienso, que es la que nos sirve para adorar. Aquí lo podemos ver. Habían dos altares. Un altar que era para quemar la carne y el sebo, para que sea quemado. Este estaba ahí, en la mera entrada. O sea que la entrada a su presencia debemos de arreglar cuentas. Pero ya estando adorando al Señor, necesitamos tener un altar al Señor donde lo adoremos. Y por eso es que los que van a ser medidos, hermano, y la orden de medir no es a los que están acá. La orden de medir es medir a los que están adorando en este. La medida de adorar a los que adoran en el altar del incienso. Fíjese. Ahora, ¿por qué es importante Porque desde ahí se conoce al Señor, desde ese altar. O sea, si no hay altar al Señor, entonces el conocimiento va a ser muy pobre. Porque realmente, hermano, mire, nosotros podemos leer la Biblia, pero necesitamos un altar, porque leemos la Biblia, pero en ese altar logramos escuchar al Señor lo que Él quiere. Entonces, desde ahí se conoce al Señor y desde ahí se oyen las indicaciones que Él tiene para nosotros con relación a la conducta o lo que tenemos que hacer y decidir. Déjeme mostrárselo. Por ejemplo, Éxodo 29, 42, en la versión textual, cuarta edición. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones. Es decir, será para que lo hagan. Ellos lo hacían en la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. El cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión, en presencia de Jehová. ¿Dónde? Mire, ¿cuál es el propósito de ese altar? Donde seré conocido por ti, donde lo vamos a conocer, y para hablar contigo. O sea que ese altar tiene el propósito de conocerlo y que lo oigamos. Entonces, si hay un altar, entonces vamos a comenzar a caminar en el camino del Señor. Pero si no hay un altar, pero el fuego es genuino, solo son, pues sí, nos emocionamos, lloramos, cantamos, brincamos, pero no hay cambios. Porque únicamente cuando comenzamos a tener un encuentro con Dios es que comienzan a haber cambios genuinos. Y ese altar es para que lo conozcamos y para que Él se revele a nosotros. Mire este caso. Y Pablo está haciendo alusión al altar. Romanos 12:1, para que vea cómo está vinculado a la voluntad de Dios el altar. Los exhorto, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo. Él está pensando en el altar del templo. Por eso dice, ahora ustedes ofrézcanse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Ese es el culto que debemos de tener nosotros. Qué tremendo, hermano. Y no, entonces, si hay ese altar y no se acomoden al mundo presente, antes bien, ¿qué va a pasar en ese altar? Hay una transformación. Transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y perfecto. Muchas veces estamos operando con el permiso de Dios, pero no con el agrado. ¿Por qué? Porque a causa de una falta de altar, no hemos logrado distinguir que ese solo está el permiso o lo permisible de Dios, pero que no es el agrado de Dios. Entonces, la falta de altar puede provocar que su pueblo caiga. Mire, aquí este es el asunto, hermano. En una atmósfera donde comienza a operar una duplicidad de pensamientos, o comienza a operar, hermano amado, la gente a caer, pueblo del Señor a caer en dos tipos de opiniones ya. Y cuando uno está en dos opiniones, entonces el problema es que el corazón está dividido. Y un corazón dividido le cuesta caminar porque veces piensa por acá, veces piensa por acá. Entonces la falta de altar puede provocar que el pueblo caiga en una atmósfera de dos pensamientos. Entonces comienza a venir una indecisión, un problema de conflicto de sentimientos, de opiniones, y comienza a ser arrastrado por sentimientos, por indecisiones. Mire, esto fue lo que pasó en Primera Reyes 18 del 29 al 30, ahí usted puede leer, pero yo quiero enfocarme en dos versículos. El altar estaba derribado. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar de Jehová. Era un altar genuino. Era un altar genuino. Estaba arruinado. Otras versiones dicen que estaba derribado, y otras versiones dicen que estaba en ruinas. O sea que un altar puede estar arruinado, derribado y en ruinas. ¿Y qué llevó esto? Entonces llevó al pueblo. Eso lo dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otra versión dice: ¿hasta cuándo andaréis en muletas? Porque estaban cojeando en su caminar. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Por falta de altar, y hermano, llegó a confundir. Y no sabían ya si Dios era Dios o si Baal, un ídolo, era el Señor. Mire a dónde llegó. Entonces hubo una duplicidad de sentimientos, de opiniones. Ese es el problema de un altar derribado, de un altar donde se ha arruinado. Ahora fíjense, por eso cuando el altar fue restaurado, porque esta es la misma escena, y cayó el fuego santo de Dios, ellos volvieron de su claudicación, de sus dos sentimientos, de sus dos pensamientos, y miren lo que pasa. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo, se recuerda que la primera vez le pregunta y el pueblo se quedó callado, pero cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro. Mire, mire, ¿qué hizo el fuego de Dios? Y el altar se restauró. Los hizo postrarse, los hizo doblegarse, los hizo rendirse al Señor y dijeron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Otra vez se aclaró sus pensamientos: ¿quién es el Señor? O sea que el altar del Señor, hermano, define, hermano amado, a quién estamos sirviendo, y hace que lo que no es Dios lo dejemos a un lado y nos apartemos, porque podríamos, por falta de altar, estar siguiendo lo vano, estar siguiendo lo que al Señor no le agrada, pero no nos hemos dado cuenta, porque pensamos que Baal es Dios, al menos sí es Dios, pero no el Dios nuestro. Pero cuando el altar se restaura, entonces, hermano, se quita la venda, hermano, y volvemos otra vez a reconocer hacia dónde está nuestra adoración y quién es el objeto de nuestra adoración. El fuego, hermano amado, sobre las piedras habilita y consagra adorar al Señor. Entonces, del fuego extraño con humanismo. Entonces, aquí lo que quiero llevar, mire, hermano. El fuego extraño con humanismo, o sea, si lo podemos llamarlo de esta manera, enseñanzas humanas, es como coser ladrillos para construir Babel. Tremendo, hermano, del fuego extraño se cosen ladrillos de humanismo para hacer una torre de Babel, y Babel significa confusión. El problema de esa torre es que esa torre no es para adorar al Señor. Esa torre no es para acercarse al Señor. Esa torre era para acercarse a las huestes contrarias al Señor y rebelándose en contra de lo que el Señor había dado. Mire qué pasó en Génesis capítulo 11. Y por eso, hermanos, hemos hablado que Génesis tiene el principio de muchas cosas. Mire, Génesis 11 del 3 al 4. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos. Ahora, mire, hermano, no piedras, y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedras. En Babel se usa ladrillos en lugar de piedras. Nosotros somos piedras vivas. Lo que hace el hombre son ladrillos, porque las piedras salen de la cantera. El ladrillo es fabricación humana. Y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los ladrillos y las piedras? Con las piedras se construye, con el ladrillo se construye una torre de confusión de Babel. Es fabricación, es medida humana. Y se cose con fuego extraño, para darle dureza, resistencia, aparentemente que es bueno. Pero a la larga el producto lleva a rebelarse en contra del Señor. Y trae como fruto la confusión, la confusión. Entonces, fíjese, los ladrillos son cocidos al fuego, humanismo. Las piedras del templo eran formadas con cincel. Enseñanza basada en la palabra de Dios. Note esto, hermano. La torre de Babel, ladrillos hechos por el hombre, cocidos en fuego extraño. Las piedras de Dios eran sacadas de cantera, formadas por cincel, hermano amado. No de diseño humano, sino con un sacándola de la cantera para colocarlas con el diseño de Dios, en la medida de Dios, para que fueran parte del templo. Esto lo dice 1 Reyes 6:7. En la construcción del templo se emplearon piedras talladas. Otras versiones dicen labradas, formadas en la cantera. Y no se oyeron golpes de martillos, picos o cualquier otra herramienta de hierro durante su construcción. O sea que la Torre de Babel, ladrillos de fabricación humana con fuego extraño. El fruto, revelarse a lo dicho. Dios había dicho, multiplíquense, expándase. Él dijo, no, queremos quedarnos aquí. En cambio, las piedras sacadas de la cantera, se construye el templo, la casa del Señor. Entonces, ¿cuál es la base escritural? Aquí viene el asunto. De lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mire, el mundo está sumergido en el sistema, y el sistema es el que lo rige, y el sistema es el que lo lleva. El sistema es como una corriente. Las doctrinas del mundo son como una corriente que no lo podemos evitar, porque el mundo está inmerso en esto. Pero que la iglesia se deje arrastrar por las corrientes, porque la palabra corrientes habla de doctrina del mundo. Eso sería triste, teniendo base escritural, teniendo el diseño de Dios para el matrimonio, para los hijos, para los negocios, para la manera de caminar, la manera de convivir, la manera de movernos, la manera de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la base escritural de lo que usted y yo hacemos y por qué lo hacemos? Miren, aquí está clara la escritura. 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa viene del fuego santo de Dios. Útil, mire, pues ¿qué hace? Útil para enseñar, para reprender. Por eso es que en la iglesia no solamente se enseña, sino también a través de la palabra se trae reprensiones y amonestaciones para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿qué hace usted y yo como padre con nuestros hijos? Aplicamos estas cuatro cosas: enseñar, reprender, corregir e instruir. ¿O solo hablamos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque cuando estamos aplicando la escritura como base, el diseño de Dios, el fruto va a venir. ¿A fin? ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, llegue en un proceso de perfección, equipado para toda buena obra. O sea que esta es la razón de la inspiración de la escritura. Pero el problema es que nosotros ignoramos, hermano, estas cuatro cosas que son base escritural. Entonces, el fuego extraño puede ser enseñanzas humanas, contrarias inclusive al diseño de Dios, que son humanas, se oyen bien, porque hermano, no todo lo humano se oye mal. El problema es que lo humano tiene escondidas cosas que inclusive son rebelión contra Dios. ¿Cómo lo oye usted que dice? No se oye, no, porque ellos no dijeron ahí, juntémonos, hagamos una torre y nos vamos a rebelar en contra de Dios. No, pero Dios les había dicho, dispérsense y cubran la tierra. Y dijeron, no, nos queremos quedar aquí. Y queremos alcanzar, no con altar, fíjese pues, no con altar, sino con una torre. No queremos estar todos los días, sino que queremos tener un lugar. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, el fuego extraño puede ser enseñanzas humanas, contrañas al diseño de Dios. Y tal vez pueden ser conceptos buenos, pero no son la palabra de Dios. Ahora, ¿qué resultados tiene la enseñanza si la estamos aplicando a nuestro matrimonio, si la estamos aplicando a los hijos? han dado el fruto deseado. Porque la palabra de Dios dice que no volverá vacía. Antes bien hará aquello para lo cual Él ha enviado. Entonces, si la base escritural la estamos aplicando en las diferentes etapas o facetas de nuestra vida, el fruto debe de estar ahí. Mire, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, en la iglesia tenemos una aplicación en podcast que tenemos enseñanzas para matrimonios. Usted puede escuchar todas las enseñanzas que hay. Tenemos los mensajes del domingo, los mensajes del miércoles, los mensajes del viernes. Y tenemos un módulo que es enseñanza de niños. ¿Qué es la vara? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es el gobierno en la casa? Y tenemos todo eso que tiene que ver con nuestros niños. Ahora viene uno y dice, yo voy a hacer lo que a mí me enseñaron. Fíjese, está usando una enseñanza que no es la enseñanza escritural. ¿No será que a veces sin darnos cuenta estamos usando fuego extraño en la manera que estamos aplicando lo que el Señor dice? Somos creyentes, pero aplicamos conocimientos humanos. Ahora, ¿cómo lo vemos? Porque el fruto se ve. Si se aplica el fruto de la palabra de Dios, se va a dar. Mire, en estas enseñanzas hablo de algo que se llama el síndrome del niño emperador o de una niña emperadora. El niño es el que manda en casa. La niña es la que manda en casa. Y papá y mamá están a su servicio. Miren, hermanos, ¿sabe que esto me vino a memoria? Porque ahorita esta semana que pasó, o no sé si fue esta semana o la semana que pasó, fui a traer a mi esposa ahí a Coles, creo que se llama el lugar. Y como ella estaba viniendo, me quedé parado y pasó una señora joven con un niño. El niño le venía haciendo, pero le traía su teléfono, se lo tiró al asfalto. Y ella recogió el teléfono y el niño se le tira al piso, y al asfalto, y comienza a hacer berrinches, hermano. Y la mujer no llama ni qué hacer. Entonces yo a veces me puse a pensar, ¿por qué es que perdón, yo no quiero criticar a los que tienen un hijo, porque a veces ha sido por cuestiones de que no han podido tener más hijos. No. Pero con un hijo que le da batería, la mujer ya no quiere tener más hijos, y con uno suficiente, si le ha sido un dolor de cabeza para ella o para su esposo. Y si querés otro hijo, no, ya no quiero más. Y entonces mejor compremos perritos porque estos se mueren rápido. Y el perrito nunca se porta mal. Pero hermano, estos niños gobiernan un hogar, gobiernan una casa. Viene el papá, quiere ver en su partido de fútbol y él no le gusta. ¿Qué quiere ver, hijo? Y le ponen lo que quiere ver. Lo llevan a algún lugar, no le gusta, comienza a hacer berrinche. Y entonces papá y mamá se ponen al servicio de él. Hermano, perdónme, eso es antibíblico. Es antibíblico. A ese niño, a esa niña le están haciendo un gran daño. Un gran daño delante de Dios. Ahora, si le pasa al mundo, pues el mundo está inmerso en eso. Pero que le pase a la iglesia. Que en la iglesia tengamos niños o niñas emperadores habiendo enseñanza. Ay, es que lo que pasa es que mi hijo es bien inquieto, mi hija es bien inquieta. No, sí, es que es bueno que sean inquietos, pero si hay disciplina y aplica el modelo de Dios, esos niños se van a portar bien. Perdóneme, el niño no es malcriado, los malcriados somos los padres. Que no sabemos educar a los hijos. Ellos no tienen la culpa de que les soltamos, hermano, y no los disciplinamos, hermano. Ellos no tienen la culpa. La culpa es de papá y mamá. De haberlos soltado y de no haber puesto un paro. ¿Cómo es posible que un niño de 3 años, de 5 años, de 7 años esté gobernando la casa? Esté gobernando a papá y mamá y ya no sabemos ni qué hacer. ¿Cómo que no sabemos ni qué hacer? Si tenemos enseñanza bíblica, tenemos revelación de la palabra del Señor, de qué es lo que debemos de hacer. No, yo aplico lo que me enseñó mi abuelita. Vaya, pues, fuego extraño. Y el fruto del fuego extraño se va a dar. Mire, pobre papá y mamá, cargando al patojo y él diciendo a dónde quiere ir. Hermanos, mire, antes te miraba muy poco. Pero ahora, hermano, esto es muy común. Ahora, si es en la iglesia. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus hijas? ¿No serán niños emperadores que usted le ha dejado, le ha permitido? Él es el que gobierna, ella es la que gobierna, ella es la que dice qué hacer, ella es la que dice, ella es la que manda. Hermanos, esos niños mandan. Pa y mamá perdieron su voz. No, hermano, qué falta de autoridad de papá y mamá. Al niño se le debe, hermano, un padre sí sabe si es un berrinche. Una madre sí sabe si es un berrinche. Sabe cuando es ignorancia, sabe cuando tiene hambre. Pero cuando no, hermano, a un niño de 6 meses se le puede comenzar a dar varita. Y se aquietan y se controlan. Mire. Mire este otro. Padre, pobrecitos padres, hermano. Que Dios tenga misericordia. Pero nosotros, hermanos, con la revelación del Padre de cómo llevar una familia. Entonces déjeme ver la diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dice el humanismo. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, la necedad del niño o de la niña se corrige con la vara de la disciplina. Así dice. Hay necedad, hay terquedad, hay abusivez. Dios nos ha dado la preciosa vara para quitarle todo esto. Ahora fíjese que lo tremendo es que la necedad inclusive puede ser un espíritu inmundo. ¿Pero qué dice el humanismo? Solo se le debe de hablar porque si se le disciplina es muy cruel e inhumano. ¿Y cómo se oye? No, sí, de verdad. Y es que tenemos un problema. Está lo que le llaman el efecto del péndulo. Tal vez la generación nuestra le dieron mucha vara. Y ya, bueno, antes ni nos daban vara. Antes la mamá se quitaba la chancleta y donde estaba uno lo agarraban, hermano, o lo que tenía en la mano se lo tiraba. Y estaba uno ahí, le jalaban la oreja, lo pellizcaban, hermano, le chipoteaban a uno la cara. Hermano, eso se le jalaban el pelo. O sea, hermano, y entonces a causa de este abuso, un padre cuando tiene hijos no quiere hacer eso. Pero mire, aún una disciplina mal aplicada como la que le estoy dando produjo hombres de respeto. Tal vez no estuvo correcta, pero el que le aplicaron esta disciplina se va al otro extremo y ahora deja que la niña o el niño haga lo que él quiera. No le dice nada. No le dice nada. La Biblia dice que hay que hacer. Pero es ahí donde yo decido si aplico la enseñanza que sale del fuego de Dios o aplico ladrillos hechos por humanos. ¿Quién conoce al ser humano? Si él fue el que nos hizo, somos obra de sus manos. Sí, se siente duro aplicarle vara a los niños, pero qué bien les hace, hermano. Perdóneme, yo a mis hijos lo hice. Yo les apliqué vara. A los dos. Y claro, la vara, por eso es que tiene que oír esos mensajes, porque ahí hay la manera de cómo aplicar la vara. No es de agarrar al niño enojado, no. Primero se le da al niño o a la niña una indicación. Hermano, mire, yo nunca se me va a olvidar esto, hermano, porque lo recordé en mi corazón. Estaba en la casa de unos hermanos. Por favor, no tiene nada que ver aquí con los hermanos. No tiene nada que ver con los hermanos. Pues fíjense, para que no vaya a empezar, y no le voy a mentir tampoco. Estaba en la sala de ellos, tienen una alfombra blanca, muy bonita. y tenían un su chihuahua chiquito y yo lo vi, eso no me lo contaron, yo lo vi. Y llegó el chihuahua bien emocionado ahí con ellos y solo se acercó a la orilla de la alfombra y paró y no siguió. En algún momento yo creo que se orinó en la alfombra. Lo disciplinaron con periódico y ese perrito nunca más se volvió a meter a la alfombra. Perdóneme, los niños chiquitos entienden. El problema es que nosotros pensamos que no entienden. No, hermano, eso no es cierto. Entienden los niños, entienden. Ahora, ¿cómo se debe de dar la vara? Por supuesto, no se aplica vara para la ignorancia o para la curiosidad, porque ellos también están experimentando. Se aplica la vara a la necedad. Pero uno sabe cuando hay necedad en un niño. Entonces, primero se le dice, mijo, por favor, si es curiosidad, no hay problema. Botaste algo, está bien. Pero luego, si ya entiende, y podemos ver que entiende, hermano, entonces no, lo agarre eso y no lo voy a botar. Lo vuelve a agarrar y lo bota en necedad. Entonces, si usted hace eso, yo le voy a dar 2 varazos o 3 varazos. Viene el niño, lo hace, lo bota, se lo lleva al cuarto, no delante de la gente, no delante de los demás. No en cualquier lugar, se lo lleva a su cuarto, se lo pone en sus rodillas, con sus nalguitas, y le agarra la vara, 2 o 3. Mire, hermano, créame. Van a llorar porque les va a... Pero le puedo asegurar algo, que no van a guardar ningún resentimiento con usted. A no ser que usted de bravo les dio vara. No, eso no es la manera. Entonces, si está bravo o brava, no le aplique vara. Tiene que esperar que se le pase el enojo. Para cuando le va a aplicar la vara, los niños le van a llorar. ¿Y qué hacemos? Ay, pobre, ya no le aplico la vara. Él ya sabe que lo que tiene que hacer es llorar. Pero le va a seguir haciendo trastadas. No. Si usted no le da vara, usted está quebrantando su palabra. Y entonces está perdiendo su autoridad con ellos. No. Hágalo. Mire, alguien me decía en una ocasión, bueno, no me decía a mí, sino lo oí que un pastor lo decía y me quebrantó mi corazón. Porque él preguntaba, pero es que, pastor, yo, lo que él está haciendo es nada comparado con lo que yo hice. Y él le dijo, es que no lo estás haciendo para castigarlo o para dañarlo, sino para que él no llegue a hacer lo que tú hiciste. Y cuando le estás aplicando la vara, entonces lo que está haciendo Dios, le estás diciendo a Dios, Señor, así como yo disciplino a mi hijo, no se te olvide de mí, porque sabe que la disciplina le da identidad a los hijos. Saben, el hijo sabe que tiene padres. La disciplina le da identidad al hijo. Mire, otro. Lo que dice la Biblia, la disciplina activa de los padres hacia los hijos es para que ellos, mire qué dice la Biblia, hermano, eso lo dice Hebreos 12:10, para que ellos participen de la santidad de Dios. ¿Alguien me lo puede leer ese versículo para que lo vea? Si quiere, léame, alguien me puede leer Proverbios 22:15 y alguien me puede leer Hebreos 12:10 para que vea. Que ahí está. Ahí lo tiene el versículo. ¿Cuál vas a leer?
Hebreos 12:10.
Dilo.
Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
¿Por qué disciplina? Para que participemos de su santidad. Para Proverbios 22:15.
Dice, la necedad está ligada al corazón del niño.
Está ligada, está pegada al corazón del niño.
La vara de la disciplina la alejará de él.
La vara de la disciplina la alejará. ¿Por qué la aleja? Porque pareciera que la necedad es un espíritu. Mire, la diferencia entre los espíritus inmundos y los demonios es que un espíritu inmundo entra en un cuerpo para disfrutar y un demonio entra en un cuerpo para matar el cuerpo. En una ocasión contó un hermano que cuando él disciplinó a su hijo con vara, él cabal vio cómo salieron espíritus inmundos, porque ellos entraron para disfrutar y si le están dando vara, no quieren que les den vara. Mire, quiero decirle algo. En una ocasión, yo fui a orar por un niño, no aquí, fue en Guatemala. Y el Señor me dijo que no orara, porque Dios lo estaba disciplinando, porque los padres no lo disciplinaban. Si no disciplina usted a sus hijos, el Señor se va a encargar de ellos, porque a ellos le pertenecen a Él. Y lo puso a usted y a mí para disciplinarlos. Y si no los disciplinamos, Él se encarga. El problema de la disciplina de Dios es que es diferente. Mejor aplíquenle poquito a poquito. Usted mire qué dice el mundo. Si se disciplina al niño, se le puede traumar y dejar graves consecuencias. Hermano, yo no soy el único. Miles y miles de padres hemos aplicado la vara. Y no, al menos no he visto a ninguno de mis hijos que esté amargado. Amargado porque le dije palabras tal vez incorrectas y lo arreglé con él, pero nunca por la vara. Nunca por la vara. Mire, hermano, si no aplicamos la vara, nos va a costar con los hijos. Nos va a costar, hermanos. Nos va a dar dolor de cabeza. No vamos a descansar. Va a ser un dolor de cabeza en nuestro corazón. Y un hijo le puede desviar a los demás. Eso no está bien. Tenemos que hacerlo, hermano. Y esto es lo que dice el Señor, hermano. Por eso estoy hablando de lo que es el humanismo. Mire, obedecer y honrar a los padres es indispensable para los hijos, para que sean recompensados. Y lo que dice el humanismo es que hay que dejar que los niños sean niños y dejarlos hacer lo que ellos quieran hacer. No, eso no, hermano. Sí, dejarlos que sean niños en su etapa. Pero, hermanos, ellos quieren tirar todo y desordenar todo. Y si usted, mamá, y si usted, papá, todo el tiempo le está recogiendo las cosas, perdón, no se la va a acabar nunca. Y si el que, y si aprende con uno, va a ir con el otro. Y cuando venga a darse cuenta, va a ser un dolor de cabeza. No, a los niños se les puede enseñar que dejen las cosas en su lugar. Y si no quiere, para eso está la vara. Para eso está la vara. Entonces, ¿qué estamos aplicando? ¿Cuál es la base escritural para instruir a tus hijos y a tus hijas? ¿Qué es lo que estás usando? ¿Estás usando la Biblia que salió del fuego de la presencia de Dios? ¿O estás usando el humanismo? Que son ladrillos hechos por el hombre para que los niños se rebelen. ¿Cómo son sus hijos? ¿Lo respetan? ¿Respetan su autoridad? Mire, ¿cómo vemos cómo está la autoridad de un padre? ¿Cuántas veces le tiene que hablar a un hijo? Nunca se me olvida que vi en una ocasión a una persona diciéndole, fulano, una, para que recogiera cosas. Fulano, dos. Ese hijo. Fulano, tres. Fulano, cuatro. Dije, te voy a contar hasta mil. Ella comenzó a recoger las cosas. ¡Qué autoridad, hermano! Perdóneme, eso no está bien. Es una falta de respeto hacia el padre y a la madre. El problema es que ahorita le falta el respeto a papá y mamá, luego las autoridades, y luego se puede rebelar contra Dios. La vara es la medicina de parte de Dios para que ese hijo respete a papá, respete a mamá, respete a sus hermanos mayores, respete a la gente. Si no, cuando llegue a una casa, ese niño, esa niña la va a poner en vergüenzas. Ay, no sé qué le pasó hoy. ¿Qué le pasó si así es siempre el niño? ¿Por qué no tiene la disciplina? ¿No la han instruido correctamente? La culpa no es de ellos, hermanos. La culpa es de nosotros. Entonces tenemos una enseñanza salida del fuego de Dios. Y hay un humanismo que es leña, que es ladrillos hechos por el hombre. Pero lo que van a traer es confusión. Entonces, ¿cómo están sus hijos? Hermanos, si en la iglesia no se enseñara de eso, usted dice, hermano, yo nunca oí porque al menos yo no lo escuché. Yo escuché hasta que llegué a una iglesia que me enseñaron, pero yo no lo había escuchado. Y cuando lo oí la primera vez y entendí lo que el Señor decía, yo comencé a aplicarle vara a mis hijos. Pero aquí hay enseñanza. Se le ha dado enseñanza. Ahí hay por lo menos 20 a 25 mensajes con respecto a los niños. Es que, hermano, yo no me siento bien. Bueno, entonces algún problema tiene, porque Dios le dio esos hijos para que usted los eduque, para que usted los discipline, para que usted los instruya. Si se desvían esos niños, es su responsabilidad. ¿Por qué es tan rebelde ese niño? ¿Por qué es tan rebelde esa niña? Hermano, y peor si está dejando que le levante la voz. Le levanta la voz un niño. Ay, ¿se ríe usted? ¿Cómo se va a reír si le está levantando la voz? ¿Cómo se va a reír si le está, perdón a usted, torteando la cara? Perdóneme, hermano, eso no está correcto. Él debe de aprender que cuando está papá o mamá, se le obedece y con respeto. Así es de que los que tienen niños pequeños, yo le voy a, como pastor, hoy le hablo como pastor, le recomiendo y oiga sus mensajes. Es que no sé, ¿qué es podcast? ¿Qué es eso, pastor? Va, entonces acérquese con uno de los hermanos le van a enseñar para que vea dónde y los escuche. Mejor si los escucha con su esposo para que vea lo que el Señor dice. Porque qué hermoso. Mire, pues ahorita que están pequeños, mire, el problema de nosotros es que pequeños es como un arbolito. Pequeño el arbolito se puede enderezar. Nosotros tenemos un problema. Queremos enderezar a los hijos cuando ya están grandes. ¿Sabe qué hacemos con un árbol que ya está crecido? Si lo apretamos mucho, lo presionamos, lo vamos a quebrar. No, de pequeños, por eso inclusive le llaman los primeros cinco. Ahí es donde vemos, ese arbolito se endereza y se pone bien. Hermano, le está pegando al otro niño, está a su propio hermanito le está pegando y no hacemos nada. No, eso no podemos permitirlo, hermano. Esos hijos que el Señor le ha dado son el tesoro más grande que Dios le ha regalado. Y si no es fiel en lo poco, ¿cómo le será en lo mucho? Si no sabe cuidar esos niños que se los dio Dios, ¿cómo le va a dar Dios algo más? El que no sabe gobernar su casa. Perdóneme, hermano, pero así dice la Escritura. Si no sabe gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. Si yo como pastor, mis hijos hacen lo que se les da la gana, entonces yo no estoy capacitado para gobernar ni para dirigir la iglesia. Pero la única manera de que ellos hagan lo que Dios dice, aplíquele la vara. Claro, la vara se... Entonces ahorita voy a aplicar a mi hijo que tiene 24 años. No, ahí es too late, hermano. No, ahí ya no, ya no, ya no. Ahí es consejo. Porque mire, pues, hay una gran diferencia entre consejo y aconsejar. A los niños se les da aconsejar. A los niños no se les dice, ¿será que te gustaría levantar tus juguetes o tu ropita? No, ahí se dice, usted, aconsejar es decirle lo que debe hacer. Usted recoja toda esa ropa, que todo ese tiradero que hizo y lo pone en su lugar. Ya a un hijo grande se le dice, mira, mijo, yo te quiero decir algo. Yo creo que eso que estás haciendo no te conviene. Sería bueno que recapacitaras. Nosotros queremos hacer al revés. A los pequeños les preguntamos qué piensan ellos y a los grandes les decimos qué deben de hacer. No. Entonces la Biblia dice, no provoquen a ir a sus hijos. Entonces, hay una etapa para todo. Padre, ya se me pasó el tiempo. Fíjese, la doctrina bíblica es considerada como viento. Ahora, mírmelo, y termino con esto. Déjeme pasar. Entonces, cuando el único viento, el ruá de Dios, viene de diferentes puntos, de papá y mamá, pero el ruá de Dios, el viento de Dios, la doctrina de Dios, de diferentes puntos cardinales, trae vida a los huesos muertos. Mire qué dice. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, al mismo Espíritu de los cuatro vientos, o Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando viene el soplo de Dios, hermano, a través de papá y mamá, pero con la misma autoridad, con el mismo pensamiento, se han puesto de acuerdo, esos niños, esos huesos van a vivir. Pero cuando papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, el hijo mayor dice otra cosa, hermano, la abuelita ya no puede gobernar ese hogar. No. Si se va a meter su mamá a esa casa, con respeto le tiene que decir, madre, usted ya tuvo su tiempo. Ella no se puede meter, el abuelo no se puede meter. Ellos no son los encargados de esos niños. Los encargados son papá y mamá. ¿Pueden ellos? Hermano, mire, y usted se lo puede preguntar a Héctor. Yo inclusive, si voy a sacar al niño, yo le pregunto a su papá, ¿me lo puedo llevar allá afuera? Y yo soy su abuelo, soy el pastor. Sí, pero yo pregunto, ahí son sus padres, hermano. Y ellos tienen la responsabilidad y uno debe de preguntar. Ahora, cuando es el mismo espíritu, cuando papá y mamá están de acuerdo, van a producir que esos hijos vivan, hermano. Pero cuando papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, la abuelita dice otra cosa, el tío dice otra cosa, miren lo que pasa. Cuando los vientos de doctrina vienen de diferentes puntos, traen destrucción. Y después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra, sujetaban los cuatro vientos, diferentes vientos. Y traen sequedad, traen destrucción. No, el viento del Señor es solo uno. En casa solo puede haber una autoridad. El mismo pensar de papá y mamá. Pero los hijos, si papá dice una cosa, mamá lo debate. O no está de acuerdo. No digamos que mamá le diga o papá le diga, usted no le haga caso a su papá si ese es bien bravo. No, hermano, no. A veces no está de acuerdo con lo que él está diciendo, pero en secreto le decir, mira, mi amor, yo creo que eso estuvo injusto lo que le dijiste al niño o a la niña. Pero hermanos, el sistema está para matar a los hijos. Perdónenme lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de manera espiritual. Pero la única manera de guardarlos es aplicando la enseñanza que sale del fuego del Señor. Y usted la tiene a la mano. Por eso, ¿dónde está? Está a la mano, está en usted. Hermano, ahí está la Biblia. Y usted, yo sé que conoce la Biblia. Pero ¿por qué está implementando en su hogar humanismo? No, aplique la vara, aplique lo que la Biblia dice. No deje que los niños le levanten la voz. No, enséñeles, hermano, a respetar la autoridad en casa. Por el bien de ellos, por el bien de sus hijos. Porque ellos son siervos de Dios. Ellas son siervas de Dios. Imagínense un siervo que no fue corregido en casa y con llamamiento va a ser estragos en la iglesia. Se va a andar peleando, va a sacándole a pelear con todo mundo. Va a ser berrinche. Porque el problema es que si el berrinche es para que se lo quiten en casa. Si usted todavía es berrinchudo, es porque significa que en casa no le dieron. ¿Cómo está usted? ¿Es berrinchudo? ¿Hace pucheros todavía? Ay, padre, estuvo duro esto, pero... Padre. El fuego extraño. ¿De dónde está aplicando lo que está aplicando en su casa? El fuego de Dios va a limpiar, va a purificar, va a hacer que nuestros hogares y nuestras casas se consagren delante de Dios y nuestros hijos también. Está la revelación, la tenemos, hermanos, somos hijos del Señor de años. No dejemos que el sistema, que el fuego extraño se meta. Amén, hermanos. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Perdónanos si teniendo el entendimiento de lo que es tu palabra, no hemos aplicado tu palabra a nuestra casa, a nuestro hogar, a mí como esposo o mi esposa o a mis hijos. Perdónanos si hemos dejado a un lado la enseñanza que conocemos y que sabemos que procede del fuego de tu presencia y hemos aplicado ladrillos humanos o hemos aplicado fuego extraño o humanismo, Señor, y hemos dejado a un lado tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado, Señor, la doctrina en nuestros hijos. Hemos descuidado, Señor, lo que corresponde a ellos. Perdónanos si hemos permitido esto, pero hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes. Te rogamos que nos hagas recapacitar y a través de tu palabra que nos ubiques y nos pongas en el lugar correcto y hagamos lo que nos corresponde como padres, Señor, en relación a nuestros hijos como esposos, en relación a nuestra esposa como esposa, en relación a su esposo como Padre amado, poner las cosas en su lugar, Señor, y aplicar la enseñanza tuya a nuestra familia, Señor, y a lo que nos has dado para entender. Señor, perdónanos por no tomar en cuenta esto, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.